¿a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah?
Bienvenido. Bienvenido. A gracias, la tierra gracias. Que te vio nacer.
Qué bonito, qué
está
bonito quita, es aquí.
Está en México. Si lo quieren llamar, si lo quieren buscar,
comer,
¿no? Invítenlo a comer. Ya saben que nada le gusta más. Uy, se va a quedar además un chorro de tiempo hasta el 11 de agosto, sí, que acaban los Juegos Olímpicos.
Cállate.
Va a estar en México el señor San Cristóbal. ¿Te acuerdas el otro día que te dije, por favor, no menciones al aire que es mi cumpleaños?
Es una venganza.
Bueno, pues José Ramón está disponible a partir de hoy y hasta el 12 de agosto que se regresa a Chicago. Disfrútenlo, llámenlo. Su teléfono es él.
Llámenlo para fiestas, reuniones.
¿Cómo están, queridos? Nada le gusta más que reunirse, de partir, beber y
te voy a ver en persona, güey. Oye, no le pude traer sus chetos, no sé qué, a los tetos de nuestros escritores porque te puse mal mi reloj y de repente dije, pues falta como una hora y media para mi vuelo y volteé al celular y mi reloj estaba atrasado una hora. Casi pierdo el vuelo. Entonces, perdí una tarjeta de crédito que ya cancelé y además no le traje... Mis escritores me dijeron, ¿me puedes hacer un favor?
Unos chetos, güey, es lo único que te pidieron.
¿Me puedes traer unos chetos no sé qué? No pude...
Oye, nuevo. Se fue José Ramón porque yo lo veo en mi pantallita hablar y hablar y hablar, pero no lo oigo.
Sí, acá se fue también.
¿Se fue?
Sí.
O sea, cuando está en Chicago se oye perfecto, impecable, pero nada más llega a México y ya no tiene señal.
A ver, ahí ya me oyeron, ¿no?
Ahí estás.
¿Pero qué pasó? O sea, yo me seguía oyendo aquí. Esto es una falla. Bueno, les decía que
son caprichos de la electrónica.
Que perdí mi tarjeta de crédito. Es por estar viendo una mesera chichona.
No, eso no nos lo habías contado, pero...
Me estaba teniendo una mesera muy...
Qué alto precio, güey.
Muy chichona. Y entonces, y muy linda, que siempre me atiende en el mismo lugar a donde desayuné hoy. Pero pues por andarme apurando, la tarjeta, veo que la guardó bien y no hizo nada malo con ella, la señorita en cuestión. Y después venía un niño horrible enfrente de mí, güey. Horrible. O sea, feo y portándose mal.
No hay niños feos, güey. ¿Por qué
¿Cómo
dices
no?
Eso?
Hay niños muy feos. Este niño estaba horrible. Y venía enfrente de mí, se venía portando
todos
del
los niños
carajo,
son bonitos wey. En los ojos
le venía
de sus
pegando
padres,
a su mamá. No, le venía pegando a su mamá, güey. O sea, agarrando a su mamá madrazos, un mocoso como de... Era como un bebé, pero ya tenía pelo y lo seguían amamantando.
Güey, justamente te iba a decir... Bueno, pero no estaba tan feo como pegarle a tu mamá.
No, sí, está así de feo.
Y tal cual es lo que venía haciendo.
Y pataleaba en el asiento porque no le dejaban hacer no sé qué, pataleaba en el asiento. Entonces decidí tomar cartas en el asunto.
No.
Sí. Y entonces lo único que hice fue verlo horrible, o sea, verlo súper feo a los ojos durante como 3 minutos seguidos. Y se tapaba y se escondía y lloraba un poco. Y hasta que se fue a meter allá al asiento su mamá, ya no volvió a salir el hijo de la chinga. Pero no, era cosa de verlo feo.
De verlo feo un ratazo.
Y estaba un señor junto a mí, que vio lo que estaba yo haciendo y él también lo empezó a ver horrible. Y entonces éramos dos señores ya grandes, feos, barbones.
Viendo al pobre niño feo, feo.
Y lo vi. Y la pareja que venía atrás del niño feo que daba lata, yo creo que también lo agradecieron porque la pobre señora, a la cual casi le doy un maletazo cuando bajé mi maleta en la cabeza, güey, estuvo muy
a
bien.
¿A la mamá del
me
niño
gustó.
Feo?
No, la señora que venía atrás de la mamá y el niño feo.
Ah, ok.
Muchos niños feos. Eduquen a sus hijos, de veras. Ese niño va a ser un terror. Le estaban dejando hacer lo que quisiera. Muy mal. Pero bueno.
Sí, la verdad, cuando voy en un transporte, el que sea, y hay un niño que está llorando y demás.
Te aguantas tantito.
Me aguanto, ¿no?
¿No?
Y sobre todo si veo que los papás están tratando de hacer algo, ¿no? Si los papás están tratando de hacer algo, pues yo respeto, no digo nada. Y tan tan, pero si los papás feo. Están consintiéndolo o no pelándolo, sí, nada más le pasan un iPad y así.
Así fue. Eso,
por favor, o sea, ocúpense.
Y luego lo amamantaban y ya tenía bigote el güey, o sea, de veras.
¿Lo amamantaban?
Ya tenía bigote y de repente lo amamantaban, ya traía tenisitos y caminaba y hablaba y seguía amamantando. O sea, un horror, güey, ese güey iba a ser un criminal.
O sea, ¿cómo de qué edad era el niño?
No sé, yo creo que tenía como 4 años o así, y lo seguían amamantando, una cosa muy rara.
Pero creo que eso es lo natural, ¿eh?
Eso es cosa de ellos, pero yo nomás lo vi feo y funcionó muy bien. No tuve que decir nada, no tuve que intervenir.
¿Hasta qué edad se debe de amamantar? Lo natural es eso, como hasta los 4, ¿no?
Bueno, Maribel Guardia creo que amamentó a su hijo hasta los 25. ¿No te acuerdas de un anuncio de periódico donde salía?
Que no, que sí, daba, había una publicidad de promoción de la leche materna, ¿no? Dele a su hijo leche materna. Y salía Maribel Guardia en topless atrás de su hijo de veintitantos años. Un señor, un adulto, el güey.
No sé yo.
Pero bueno, Maribel Guardia puede hacer lo que se le dé su gana y siempre será respetada y admirada.
Estuvo muy divertido. No me acuerdo cómo era la publicidad, pero sí se veía muy raro. Parecía que estaba amamantando a un niño de 25 años, que ya no es niño.
Un güey de 25 años, sí, que niño, exacto, ni que latiz nada. Bueno. Yo pienso, pero no, digo, yo no tengo idea. Yo nunca me he amamantado, bueno, bebés.
Sí, yo también.
Pero...
No he dado pecho, he dado pito.
No he dado pecho, lo he recibido.
Es una niña de pito. No, no.
Eso apenas es una niña de pito.
Eso apenas es una niña de pito.
No, eso está feísimo, güey, lo que estás diciendo, pero...
No, una señora, estamos hablando de adultos, o sea, de adultos, de personas...
Yo pensaría que cuando salen los dientes y ya puede morder el pezón, quizá ya no es momento de amamantarlo, ¿no? Ya hay que darle...
De todos modos muerden, ¿eh? Muerden.
O sea, sí muerden, pero una cosa es que muerdan con encías y otra cosa es que muerdan con dientecitos, aunque sean
yo
de leche.
No sé. La verdad es que yo sí, o sea, supe de cuestiones dolorosísimas de amigas mías que sus niños les masticaron, se las dejaron hechas, sí, pedazos.
Una amiga nuestra, ¿te acuerdas que nos contaba que se le cuartearon los pezones?
Sí, o sea, de tanto que el niño, bueno, o sea...
Y entonces tenía que ponerse unas como pezoneras de cuero. Sí, idea sí, que me para... pareció, imagen que me pareció sensacional, por cierto.
Pezoneras de cuero. ¿Eran de cuero o eran de algún otro material?
No sé, eran de cuero, porque esto fue hace ya como 20 años, güey. Hace mucho tiempo.
Es que sí muerden los niños.
Y se agrieta el pezón y se hace, no, pues sufre, ¿no?
Ahora que ya los veo de lejos, a los bebés, qué bueno que ya no tengo.
Es que los bebés son verdaderos parásitos, güey. O sea, llegan sin a duda succionar toda tu energía, sí, tus recursos. Sí,
todo.
Desde que están dentro del vientre de la madre, son un parásito. O sea, le están quitando alimento, le están deformando
la ponen
el cuerpo.
Sí, la ponen en peligro además. O sea, de verdad, el balance de la salud de la madre y el bebé son precarios, por decirlo menos. O sea, realmente la madre... que gesta a un nuevo ser, y ese es el superpoder, bueno, entre muchos otros de las mujeres, lo dan todo, ponen incluso su vida en riesgo, y malditos niños les pegan a sus mamás. Cuando le pego a la mamá ya me enojé, ya lo empecé a ver feo, no, y me imagino que sí, que un viejo es... pelón, barbón, horrible como yo, pues intimida a un niño, ¿no? Entonces lo vi feo.
Pues dicen
horrible,
que si
y
le levantas,
atrás lo empezó a ver feo también.
Le levantas la mano a tus padres, se te pudre la mano, güey.
Ojalá se le seque.
El cuarto mandamiento es honrarás a tu madre y a tu padre y a tu...
No será que honrarás a tu madre y honrarás a tu
padre. Honrarás a tu padre y a tu madre. A tu madre y a tu padre.
Y a tu madre la molestará. La...
Importunarás. Encaminarás tus pasos hacia ella y la importunarás.
Y la importunarás. ¿Por qué no vas?
En este instante. Bueno, pero ¿por qué estamos divagando sobre la lactancia, güey? La leche materna, ¿qué carambas tiene que ver con el programa del día de hoy? ¡Absolutamente nada!
Te mandé unas declaraciones, mi querido nuevo, de nuestro señor presidente, que sí
vamos
me
a oírlas,
el día
vamos
de
a oírlas.
No sé si, yo creo que hay que encontrar la parte correcta, porque hay una parte donde
son súper buenas noticias.
Él habla de que ya superamos a Japón como el país más seguro del mundo. Háganme el favor.
¿De veras dijo eso?
Sí, y luego dijo también que por nuestras raíces prehispánicas en México no consumimos drogas.
Bueno, tú tienes poca raíz prehispánica y eras un drogadicto, a lo mejor, ahí está.
Perdóname, pero
no, pero yo conozco güeyes
de
profundas raíces prehispánicas,
sí,
que son unos adictazos.
Claro, yo no sé de qué está hablando el señor presidente.
Muchísimos.
Ya nomás es hablar por hablar, me cae.
Pero me sorprende eso que dices, o sea, a mí sí me gustaría escucharlo.
Lo de Japón,
pero...
sí me llamó la atención.
¿Y no te llamó la atención la declaración? Sí, pues la pusiste ahí en nuestro grupo. La declaración de Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, diciendo quién sabe qué. Esa la tienes ya lista en tu WhatsApp, ¿no? Si quieres mandarla. ¿Ya la tienes? Sí.
Vamos a ver el live ascensor porque se le cruzan los cables, precioso. ¿Quién sabe qué estaba tratando de decir? Bueno, estaba tratando de lamerle las suelas al presidente, como es su costumbre. Porque qué bruto, qué arrastrada es cuando habla Laida Sansores.
Qué serviles son todos en la 4T con López Obrador.
Son
asquerosos. O sea, yo entiendo que lo admiren, respeten, que sea su jefe y todo lo demás. Bueno, no es jefe de Laida Sansores. El jefe de Laida Sansores es el pueblo de Campeche.
Un premio, Laida Sansores, por el qué manera... ¿Qué manera?
Pero sobre todo de atarugarse y de decir quién sabe qué.
A ver, venga, Laida Sansores, ¿qué trataste de decir?
Y si hablamos de impactos, permítame decirles, y esto no pedí permiso, que el Tren Maya también impactó nuestra vida emocional. Ah. Andrés Manuel, un más malo presidente en México, el más mejor presidente de México. Durante 27 años.
Pero a ver, regrésale, porque cuando dice un más malo...
Parece que dice el más malo.
Pero no sé qué trató de decir. El más malo presidente. Y luego dice el más mejor.
O sea, ¿qué mejor?
¿Qué trae? ¿Qué trae?
¿Qué se metió la gobernadora de Campeche? ¡Otra!
Vamos a oírlo otra vez. Otra, venga.
Andrés Manuel, un más malo presidente en México, el más mejor presidente de México.
A ver, ella sí tiene profundas raíces prehispánicas, y más malo presidente en México. No sé qué dijo.
El más mejor.
¿Qué está diciendo? No entiendo.
Pues es que es incomprensible, güey. ¿Cómo lo...? No, o sea, dijo nada.
Otra vez.
¿No?
Otra vez. Sí, no, es que...
Te ensañas, por favor, de veras.
Venga. Andrés Manuel, un más malo presidente en México. El más
ponle
mejor...
música, por favor, ponle unas... música de conchas. Y acá unos,
no, ya, déjalo ser. Más adelante, plantas, más allá, güey.
Por favor. Un más malo presidente en México. ¿Quién sabe qué está tratando de decir?
El más mejor.
El más mejor de todos. No sé qué trató de decir.
Pero bueno, si tienes nuevo, nos encantaría escuchar ahora las declaraciones en las que Andrés Manuel dice que México ya superó a Japón como el país más seguro del mundo.
¿Qué trae el presidente?
Porque yo no oí esa declaración. Venga. Yo no creo que exista.
Viene.
Hemos logrado reducir todos los delitos. Todos. Y lo podemos probar. Homicidios, robos, en todas sus expresiones. Robo a casa, habitación, robo a transeúntes, robo de vehículos.
¿Cómo le sabe a eso?
Desde luego... los feminicidios, mucho el secuestro se ha disminuido en cuanto a incidencia, alrededor del 70% desde que llegamos, nada que ver con lo que sucedía anteriormente.
70%.
Tenemos como asignatura pendiente en
otros datos.
Lo de la extorsión, y vamos a seguir trabajando para que la gente no se vea obligada a pagar cuotas.
A ver, pero lo de Japón.
Todo esto que...
¿Eh?
Bueno, ¿pagar qué? Dijo cuotas, güey.
Un delito que afecta mucho a la gente, sobre todo a los comerciantes y a los pequeños comerciantes. Y no vamos
son buenísimas noticias.
Permitir que haya impunidad.
Muy bien, eso nos encanta.
Muy bien. Y luego, ¿y Japón?
Eso fue lo que mandaste.
No, bueno, pues entonces, yo creo que
puras
está mal.
Buenas noticias, 70% de disminución en todos los delitos desde que inició este sexenio.
¡A huevo!
¡Wow! Eso sí que son otros datos, presidente.
¡Qué bárbaro!
Compártanos, por favor, de dónde brotan, porque me encantaría poderlo creer.
¿De dónde se sacó eso? 70% de reducción en todos los delitos, señor presidente. Bueno, pues está bien. Si usted...
dice, nosotros
la vamos a oír.
Le creemos.
La creamos. Pero según Laida Sansores, o sea, tiene razón el presidente, porque él es. ¿Quién es Laida Sansores, Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién es?
El más mejor presidente de México.
Ahí está, el más mejor presidente de México. Ahí está.
De México que tenemos.
Ah, porque tenemos varios, pero el más mejor es este. ¿De qué está hablando, güey? Sí, dice que tenemos.
¿Dice que tenemos nuevo?
No, digo, yo digo, actualmente es el más mejor que tenemos.
El más mejor.
¿De qué está hablando, güey?
Del gran sexenio de la 4T. Que ha sido muy bueno en muchos sentidos, pero... Pero no tan bueno como nos lo acaba de platicar el presidente. La verdad, eso...
No, 70%, que se lo crea.
Una declaración ligeramente exagerada. Sí, o sea, sí hay reducción en algunos delitos, pero no de ese orden, no de esa magnitud.
Sí. Ahora sí que, queda abuelito de Batman, presidente, ¿qué pasó? O sea, no me venga con cuentos.
Bueno, ¿qué más tendremos? El día de hoy, aquí en La Corneta, el Top Ten se va a llamar... Cosas que puedes decir de una máquina expendedora, pero ajá, no de tu pareja.
¿Por qué siempre le cae a la pareja aquí? De una máquina expendedora, pero no de tu pareja.
Sí, de una máquina.
¡Ah, ya se me atoraron los dedos y no sale nada!
Chale, se atoró con el chicloso. Se me atoró el chicloso. Esto está lleno de pura mierda. Cosas que puedes decir de una máquina expendedora, pero no de tu pareja. Si quieren participar, es muy sencillo. Envíenos sus propuestas vía @lacornetafm. Las recibimos todas con muchísimo gusto. Y Marta Higareda ahora incursiona también en la oftalmología. En el oculismo. Y nos da una bella declaración que explica el estrabismo divergente. Es decir, cuando se te va un ojo para un lado, cuando se te abre un ojo, cuando se te va de vacaciones. Marta Higareda, que ya saben que es experta en todo, nos dice a qué obedece este mal funcionamiento ocular.
Adelante, Marta.
Voy a hablar un caso específico que le pasó a una prima mía cuando estaba chiquita. Sus papás estaban teniendo problemas entre ellos. Y entonces se estaban peleando mucho y estaban incluso hasta pensando en separarse.
Sí.
Algo pasó que la niña empezó a hacerse visca, pero no visca hacia adentro, sino visca de que se te va un ojo hacia el exterior del, ¿no? Del ojo, pues. Y entonces la llevan al doctor y el doctor la revisa y dice, qué raro, ¿no? Que esté desarrollando esto cuando la niña veía absolutamente bien. Y entonces, haciendo una reflexión, mi mamá y mi papá, que leen mucho de este tipo de cosas, pero mi mamá se le ocurrió decirle a este familiar, ¿sabes qué está pasando? Que tu hija no sabe hacia dónde mirar. No sabes hacerle caso a ti o hacerle caso a tu marido y se siente perdida y no sabe hacia dónde mirar. Y como ustedes están haciendo, están hablando y están insinuando una separación, pues una separación, los ojos, ¿hacia dónde se van? Hacia los extremos, sí, no hacia el centro.
A ver, esto
¿no?
me hace pensar, perdón, gracias Marta, me hace pensar que los papás de Ana Bárbara llevaron relación.
Pero Ana Bárbara nomás tiene los ojos separados, no está visca.
No tiene estrabismo divergente, tienes toda la razón, solamente tiene los ojos muy separados. Pero,
muy separados y muy bonitos, por cierto.
Me imaginé a la niña como, ¿te acuerdas de los relojes esos de gatito? Que se le mueve la cola y nomás mueven los ojos para un lado y para el otro. Así me imaginé a la niña.
¿A quién veo, papá?
¿Qué hago? ¿A quién le hago caso? Me encantan las teorías de Marta Higareda. Y sus papás que leen mucho
de estas cosas. ¿De qué?
¿Qué cosas? De estas cosas, de gente visca. Porque
pues yo tengo entendido que la gente que se le va un ojo es por una cuestión del músculo. Que correcto, abraza el globo ocular, que falla o tiene algún tipo de debilidad.
No, pues estás
de,
mal.
De hecho, tú y yo tenemos un mutuo amigo que se le super va un ojo. Sí. Y lo operaron y ya no se le va tanto como antes.
Tanto. Pero sigue, o sea, lo sigues viendo y no sabes bien para dónde está volteando.
Sí.
No sabes exactamente si te está viendo a ti o está viendo a la de
¿a qué ojo ver de entrada? Exacto. Yo un día no le pregunté, cuando lo conocí hace muchos años... ¿Cuál es tu ojo bueno para saber a cuál veo, ¿no?
¿Y cuál era?
Me dijo, es que depende de a qué distancia estés, porque con un ojo veo las cosas de lejos y con otro veo las cosas de cerca.
Ándale, ok.
O sea, su mente toma una decisión de qué ojo usar según la distancia a la que estén los objetos.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. Marta Higareda seguramente ha causado que varios se queden viscos. Sin duda.
Estoy seguro.
Entonces,
estoy seguro.
A lo mejor de algo sabe ella más de eso. Pero bueno, resulta que, ¿se acuerdan de la gatita Hello Kitty?
Sí, claro.
Pues no es gato.
¿Cómo no va a ser gato, güey?
No es gatito.
no, que le gusta el gatita. Mambo japonés.
No es una gatita, esa es otra. La que le gusta el mambo es otra gatita. Esta gatita no es gatita. Resulta que ya salió la empresa japonesa creadora de Hello Kitty, que imagínate los millones que se han metido con esa madre, a decir que no es un gato.
¿Entonces qué es?
Es una niña con bigotes. Eso lo dijo la presidenta de la compañía, es una niña con bigotes.
¿Entonces por qué se llama Kitty, que quiere decir gatito en inglés?
Es una niña con bigotes, ya, lo dijo la compañía que produce a Kitty.
Okay, pero no hay niñas con bigotes y orejas puntiagudas.
Bueno, pues a Kitty así es. Kitty es diferente a las demás niñas. Entonces, Kitty es no es gato, es niña. ¿Ok?
Oye, y un chismazo, güey. Chismazo terrible. Yo ya no creo en el amor después de esto.
¿Por qué?
Acaba de cumplir Jennifer López.
Ajá.
55 años.
Muy bien.
De hecho, los cumple mañana miércoles 24 de julio, pero ya tuvo una fiesta de cumpleaños.
Ajá.
Y no fue Ben Affleck.
Bueno, a lo mejor estaba ocupado. Tenía otras cosas que hacer.
¿Y perderte la fiesta de cumpleaños de tu esposa?
Si ya estuviste en las últimas, 25 fiestas de cumpleaños de tu esposa, te puedes perder una.
No. Además, los 55 es muy importante, es una edad muy bonita. 11 lustros.
¿Has visto a Jennifer López? Hay una foto de ella a sus 54, que la sacaron hace meses.
No, es una belleza espectacular, sí.
Está guapisísima a sus 55 años.
Guapísima.
Exacto, pero pues no sé. A mí la verdad, te voy a decir la verdad acerca de esto. Me vale pito si fue a la fiesta de cumpleaños este güey o no. La verdad.
¿Sabes qué?
Me importa un bledo.
A mí también.
La verdad. O sea, porque a mí qué, ¿no? Si, es más, a mí qué si se divorcian, si ya se odian, si se van a separar. No es mi problema, me importa, o sea, muy poco de verdad la relación de estos dos. Me da igual, ni los conozco. O sea, sé quiénes son, pero pues me da lo mismo si van o si vienen. Me vale madres, ¿ok? Ya.
Ok, bueno, Adrián Marcelo, ¿qué es? Es conductor, es influencer.
Es un brother ahí.
Y un cinicazo, a mí me hace mucha gracia Adrián Marcelo, sí. le vale gorro, es francamente auténtico y eso siempre se agradece. Y ahora está en la casa de los famosos y pues, aprovechó ahí para tirar un balazo durísimo en contra de TV Azteca. Esto fue lo que dijo Adrián Marcelo.
Pobrecillos, ¿sabes? Multimedios. Los que van a concursar en la academia, nomás sus familiares los vieron hoy. Sí, no.
Pues la verdad es que el éxito de la Casa de los Famosos ha sido muchísimo mayor, mucho más contundente.
Por lo menos el domingo tuvo más rating la Casa de los Famosos que la academia, pero tampoco le fue mal a la academia.
Ahora, la academia va... ¿Cuántos años van de la academia? Van muchísimos.
No sé, como 20 yo creo, o algo así, muchísimos.
Dime dos ganadores, un ganador de la academia. Uno.
Yair.
Ah, mira, yo pensé que no ibas a tener, yo no tendría ni uno.
¿Sí ganó Yair la academia de nuevo?
Ahorita lo checo.
Se parió, no sé qué importa, da igual.
Tampoco sabe. Fíjate, este pequeño sondeo, que ninguno de los tres vimos la academia, entonces.
No es mi tipo de programa de televisión, la verdad.
¿Cómo? ¿No te gusta ver cómo cantan y lloran y la hacen de pedo?
Pero había otra chava, ¿no? Que sí ganó la academia nueva.
Yuridia, ¿no?
¡Yuridia!
Yuridia, exacto.
Yuridia, esa sí ganó la academia. ¿Erasmo Catarino? No, ¿verdad? Él se quedó en...
Creo que todos son de la primera, ¿eh?
Es lo único que recuerdo. ¿Qué canta Erasmo Catarino? Catarino, creo que se llama.
Ah, bueno, ¿qué canta Erasmo?
Pues. Y no es Erasmo, es Erasmo Catarino.
Ah, ¿no es el asno?
No es Erasmo, ese es el de la corcholata. Le mandamos un saludo cariñoso.
Está bien.
Pero bueno, ¿qué tenemos también en la política nacional? Alito Moreno se registra para buscar la reelección en el PRI. Hágame usted el favor, la podredumbre política absoluta es el partidazo. Bueno, el antaño partidazo, hoy es como la quinta fuerza política en México. La degradación. Y qué bien que Alito sea el presidente vitalicio porque va a acabar de enterrar al PRI.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que es como Alito en estos momentos, lo veo yo como un gusano panteonero gigante.
Comiéndose el cadáver.
A puños el cadáver de lo que alguna vez fue un instituto político relevante, porque de verdad la marca PRI está frita, ¿eh? Frita.
Frita, sí, frita, nunca frita. Va a levantar.
en el imaginario de los mexicanos ya PRI solamente quiere decir raterismo, corrupción y demás. El viejo PRI ahora está en Morena, o sea, sus villanos favoritos ya cambiaron de bando. Pero el PRI como marca, como instituto político, adiós.
Bueno, es que esa acusación de que ahora los del PRI están en Morena, sí, hay que entender la historia de nuestro país. Durante muchísimos años hubo un solo partido. Si alguien quería participar en política, solo podía ser a través del PRI.
Sí, sí, sí.
En el 97 se desgajó un pedazote del PRI y se convirtió en el PRD.
Sí, pero un montón de ratas están en Morena.
Posteriormente, el PRD perdió su prestigio y se convirtió en Morena. Sí, sí. Bueno, no se convirtió en, surgió Morena y se fueron
pero
a Morena muchos de ellos.
Pero un montón de personajes que están en Morena son un hato de rateros.
Es, bueno, eso es un comentario. Inevitable.
No, eso es un hecho.
Que quien esté en Morena haya militado. Si tiene una larga carrera en la política, es inevitable que haya militado en el PRI, porque era el único partido que existía.
Es un hecho, por más que lo quieras negar, que un montón de corruptos y rateros están metidos en Morena y en todos los partidos. Eso es un hecho.
No, estaca, porque desde el 2018 se acabó la corrupción en México.
Sí, y ya bajó el 70% los crímenes. Todos los crímenes, güey. O sea, si se tragan esas tarugadas, de veras, ¿cómo podemos hablar en serio?
Pues habría que ver datos, ¿no? Que nos dé Coneval los datos.
Sí, porque si nomás es porque yo digo, nomás porque yo dije, ya estuvo, pues no. O sea, yo la verdad.
Pero estábamos
no creo.
En esta basura de partido, que en mi opinión es el revolucionario institucional. Varios de los expresidentes del PRI dijeron que cómo es posible que Alito, después de estos resultados funestos en la última elección, encima se reelija de aquí hasta el 2028, cambie los estatutos para poderse reelegir.
Pues no va a soltar esa chichi.
Y así le contesta a los expresidentes priistas, el señor este de
el exgobernador sindicazo. De Campeche,
el sindicazo de Alejandro Moreno.
Sindicazo de Alejandro Moreno.
Venga. Esta generación y nosotros no podemos cargar con los errores del pasado de otros, como cínicos que traicionaron al PRI, que entregaron el poder y que hoy están muertos de miedo porque el poder los tiene controlados y son lacayos del gobierno.
Ay, ni memes.
De veras. ¿Y qué pasó con lo del frente de playa, y los unos cuantos
Playalito, ¿verdad? Millonaria.
Playalito que salió, que ya lo discutimos ayer, luego la casita de 300 millones de pesos. O sea, todas esas cosas, ¿de dónde sale para todo eso? Me pregunto
yo. No sé, pero
yo.
El Reforma se lo trae de encargo, parece que cada día sacan una nueva propiedad de Alito y están ventilando estos asuntos de... Pues de quién sabe dónde salió la lana, ¿no? A lo mejor es legal y es legítimo todo, pero pues que se explique, ¿no?
Bueno, porque hasta ahorita es inexplicable. Inexplicable. Es enriquecimiento inexplicable. Bueno,
la
pues definición hay que ir en Alito.
De diccionario.
Alito no cambia, la verdad. Y bueno, ¿quieres oír a Andrés Manuel López Obrador elogiando a Biden?
Sí,
para
adelante.
Para la contienda presidencial. A ver, venga, señor presidente.
Nosotros tenemos muy buena relación con el presidente Biden, lo consideramos un buen gobernante, ha tenido muy buenos resultados, la economía en Estados Unidos está bien, supieron enfrentar con eficacia, con eficiencia, con una buena estrategia, la dificultad que significó en lo económico la pandemia. Okay. La crisis que se originó en lo económico,
o sea, besitos a Joe
por
Biden,
la guerra.
Bueno, pues está haciendo
Rusia.
Política de manera inteligente, ¿no? Porque no se sabe quién va a ganar la elección. Y en una de esas, pues es Kamala Harris. Que también está que ganara Kamala Harris, güey, sería medio mala noticia para México. Porque, no sé si tú sabes, pero cuando se votó para ratificar o no el Tratado de Libre Comercio, hace 5 años, Kamala era senadora y fue de las 10 senadoras... que votaron en contra. Posteriormente.
Entonces ya, ¿estamos con Trump en México o qué?
No, posteriormente, al inicio del mandato de Joe Biden, a ella la pusieron como zar de la frontera, ¿no? A impedir que llegaran mexicanos. Entonces, en los dos temas que más importan, que es la migración y el comercio con Estados Unidos, ella no ha mostrado una cara amable en ningún momento.
¿Qué postura tiene y qué tan amable es la cara de Donald Trump en cuanto a la migración?
Yo creo que es igual de horrible. Yo creo que aquí es una...
Y en cuanto al Tratado de Libre Comercio, también ha hablado Donald Trump de meterle aranceles a todos los productos y de tener a México de su lacayo. O sea, realmente, estas son cuestiones que se dicen en campaña.
Es lo que estoy diciendo. Que, no, lo de Kamala no fue en campaña.
O sea, Yo no creo que sea inconveniente uno u otro, más o menos inconveniente. Van a ser lo mismo, básicamente.
Son igual de malos, es lo que yo digo. O sea, no realmente es, ay, que a México le conviene que gane Kamala. No, ¿eh?
O Trump, tampoco.
Tampoco. O sea, estamos en una situación de perder. Y va a tener que, como dicen los políticos, pues mira, y los editorialistas, no van a tener que tejer muy fino en la diplomacia.
Pero, sí, yo no diría perder, o sea, tenemos que lidiar con Estados Unidos y tendremos que lidiar con Estados Unidos siempre, pues porque somos vecinos y además somos socios comerciales y además somos dos países que han caminado juntos, ahora sí que a la de a Wilson, pero juntos durante muchos años y lo vamos a tener que seguir haciendo. Así que ese va a ser un estira y afloja y como dices, tejer fino va a ser
va a ser importantísimo
la orden del día.
Sí. El trabajo diplomático de México. Pero bueno, tenemos que hacer un corte porque si no el nuevo va a empezar a jorobar. Pero antes de que nada, déjenme darles una buena noticia. Para las mujeres ha llegado una droga, un medicamento, para que no se confunda, que es un sueño hecho realidad, o así lo definen, que permite a las mujeres tener 5 años extra de fertilidad y además 14% mayor longevidad. Más vida y más vida reproductiva. Y siguen llegando las buenas noticias en el Frente Médico.
Eso está muy bien. El mundo está cambiando. Porque las mujeres que a veces tienen que escoger, llega un momento en la vida que tienen que decir, bueno, mi carrera va muy bien, pero ya, si quiero tener hijos es ahora. Entonces esto, darles más opción, sería importante. Ahora, no sé, en países, hablando ahorita rápidamente de Estados Unidos, los derechos de las mujeres van para atrás, ¿eh? Los derechos reproductivos de las mujeres.
Pero a ver, estamos
atrás.
Dando por una ejemplo, buena Donald noticia. Trump. ¿Por qué empiezas a jorobar con
no, porque profeta nada
del
más
apocalipsis? ¿Cómo amas?
Hay que hablar. Decir hay cosas que hablar feas. Las cosas como son. No son cosas feas, son realidades.
No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando de grandes avances médicos. Y
quieren recortar los derechos reproductivos de las mujeres a nivel nacional. O sea, que no puedas, por ejemplo, tener derecho a la interrupción del embarazo o derecho a las técnicas de contracepción. O sea, para
ahí
no
estás
tener
mal
hijos.
Informado. Eso ya sucedió.
No estoy mal informado.
Eso ya sucedió. A nivel federal,
pero lo
ya
que
no se puede.
Pero lo que no ha sucedido, yo creo que tú tampoco estás muy bien informado, porque lo que están diciendo estos señores es que no van a utilizar. No, bueno, te lo estoy viendo. No vas a poder comprar como mujer en ciertos estados y a lo mejor en todo el país una píldora anticonceptiva. Así, de ese pinche tamaño. O sea, van para atrás los derechos de la mujer. Así
no
que ustedes saben si les gusta Donald Trump.
Y aquí vamos
Trump.
A ser Venezuela.
Sí. No, aquí no vamos a ser Venezuela. Aquí vamos a ser el país de los otros datos.
En ningún lugar del
aquí
mundo.
Vamos a ser el país de los otros datos donde el 70% del crimen está abatido.
Asústame,
y todos le creen,
por favor.
Y todos le creen a cabecita de pañal sus mentiras.
Apocalipsis que nunca llega.
Mira. Aquí bueno, el asunto si es que siguen las mentiras y usted se las sigue comprando al señor presidente.
Si usted, ahora estamos hablando ya de López Obrador, o sea, 17
bueno,
discursos
pues sí.
Al mismo tiempo.
¿No saliste tú con lo de Venezuela?
De bonita
¿No saliste
noticia.
Tú con lo de Venezuela?
Porque empezaste a decir que ya no se va a poder vender píldoras anticonceptivas en lugar de Estados Unidos.
Es lo que están intentando
que no
hacer los republicanos, es lo que están intentando.
Bueno, y para lograr eso tendrían que tener mayoría. Y entonces
bueno,
sería la gente norteamericana la que
están,
decidió en ese sentido,
es
porque esa es la
que
democracia.
Están ellos, es su propuesta, es lo que están proponiendo.
Pero tenemos que ir a
corte. Tamaño,
ahorita
¿eh?
Nos seguimos malviajando y puteando, digo, platicando.
Ahorita venimos con
no
más.
Se vaya.
Y es más, vamos a hablar de niños
con
feos
más,
como empezamos y de
más
otras
más
cosas, viajes, no de niños feos como Alito.
Que nunca llegarán, cortesía del señor San Cristóbal. Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Afición pecadora, se acercan los Juegos Olímpicos. Ah, bueno, ahorita hablamos de los Juegos Olímpicos, pero antes tenemos una declaración bastante interesante que da el nuevo técnico de la selección nacional, el vasco Javier Aguirre, que una vez más llega de bateador emergente, de suplente, a tratar de corregir el desastre que es hoy en día nuestro equipo tricolor. Y pues parece que en el pasado no lo apoyaron mucho, no le fue muy bien.
¿Se queja? ¿Siente feo?
Y hace una confesión importante. Vamos a escuchar.
A ver, al Vasco Aguirre, pues venga. No, o nuevo técnico.
Una gira. Japón 2 partidos. Y ahí en Japón iban algunos directivos. Al medio tiempo baja uno y me dice, oye, dice fulano que metas a este jugador. Y le digo, dile a fulano que chingue a su madre. Y tú también. Se acabó el debate, jugué, sí. Terminé. Se acabó el partido. Bajó el fulano y le dije, ven para acá. Ahí está tu equipo, cabrón. Ahí está tu pinche equipo. Yo así no trabajo. Y tenía un partido en primera división. O dos, quizá.
Pues
¡tómala!
Sí. Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. El fulano, no sé quién haya sido, alto directivo.
Qué curiosidad,
tú,
¿no?
Le confiaste, pero le... Sí, ¿quién habrá sido? Pero le confiaste el trabajo de director técnico. Director técnico. Él es la persona que va a tomar las decisiones sobre la cancha. Pues no estés jodiendo, güey. ¿No? O sea...
El director técnico decide
quién
alinea... Además,
me gusta por directo.
Sí, pues sí, no tiene pelos en la lengua. Pero fíjate que no le fue tan bien con su último equipo allá en España. Pero, en fin, tiene mucha experiencia.
Bueno.
Pero me gusta esta conjunción. ¿Ya viste el documental de Rafa Márquez?
Fíjate que no, y no lo voy a ver, güey, la
pero
verdad.
Pero, ¿cómo? Ahorita que es el técnico auxiliar de la selección, hay que verlo. Yo tampoco lo he visto.
Es que no lo voy a ver, güey. Ni lo vas a ver.
¿Quién sabe?
Pues no.
¿Quién sabe?
Es que hay otras cosas que hacer en la vida, güey. No sé, masturbarme. Mucho más interesante.
Pues sí, es más divertido, más satisfactorio, más pleno. Pero
incluso dormirme.
El documental es un largometraje, güey. O sea, no creo que te masturbes una hora y media, ¿o sí?
Pues depende del guión, la verdad.
Pero dicen que el récord de la persona que más tiempo ha tenido relaciones sexuales le pertenece a Rodolfo Valentino, aquel gran galán del cine mudo de hace ya muchísimos años.
Rodolfo Valentino.
Y estaba solo. Es decir, fue una sesión como de 16 horas de autosatisfacción.
Bueno, sí te puedes pasar 16 horas si quieres, pero no constantes, pues te pasa algo. Pero 16 horas ahí en tu cama, siéntate, güey.
Sí, se puede.
Yo de niño, de chamaco sí lo hice, de adolescente. No me digas que no pasaste
horas.
Algún sábado. Sí, algún sábado entero ahí. Sí, ¿cómo
creo que
no?
Mi récord fueron como 6 en un día, una cosa así, o 7, no, no
sí,
me acuerdo.
Sí, hombre.
O sea, ya, efecto tamarindo, y una cosa...
Ya pues, ni salía nada.
Exacto, propia de esa edad. Pero pues no había, esos días de verano que no había nada que hacer y los amigos estaban de vacaciones
correcto.
Fuera y... Pues había que matar
¿Qué
el
cosa,
tiempo.
Qué cosa, ¿no? Que ahora los días de verano, es más, el mes de verano, dices, ya, se acabó. O sea, ya. Dos semanas de vacaciones y se acaban dos semanas, abres y cierras los ojos y ya se fueron dos semanas, güey.
Sí, es que dos semanas es poquito.
Es relativo el tiempo.
Porque cuando nosotros éramos niños como que había menos clases, o sea, los veranos eran larguísimos, desde junio
larguísimos.
Hasta septiembre tenías vacaciones largas.
Sí, dos meses y medio.
Ese gozo de llegar a mi casa y aventar el portafolio con los libros de la escuela y se acabó el año, no tengo nada que hacer de aquí hasta principios de septiembre.
Bueno, eso cuando no te ibas a extraordinarios y demás, ¿no? Porque yo sí incurrí varias veces en tener que volver a presentar.
Me acuerdo, pues estaba contigo.
¡Qué estupidez! Porque no podías disfrutar de tu verano entero no haciendo absolutamente nada, nada de nada. No. Fíjate que a mis hijas ya se les acabó el 20 porque la más grande ya empezó a trabajar. O sea, le dijimos, bueno, ahora sí, para este verano necesitas un trabajo, ¿eh? Pues para que aprenda cuánto cuesta ganar el dinero, ¿no? Y para que aprenda.
Oye,
el otro día llegó porque llegó y estaba muy enojada porque unos clientes la trataron medio mal. Le dije, mira, considéralo un experimento social, porque la gente cuando es mala, gacha, hojaldra, pequeñita, pues maltrata a una persona, pon tú, que le está sirviendo, y ahí tú obsérvalo desde dentro, ellos no tienen idea de quién eres, o tú nada más obsérvalos, úsalo, ya que estás estudiando psicología, obsérvalo para estudiar a la gente, porque llegó muy enojada, llegó casi como con lagrimita acá. Pues sí, le dije, tú utilízalo para observar a las personas y aprende cómo son las personas que son buenas, que son generosas, y aprende cómo son los ojetes. Y ahí lo vas a ver muy claramente, en una cuestión de servicio, muy claramente.
Muy bien. Fíjate, lo que sí me llamó la atención fue al principio que dijiste, ya le cayó el 20. No sé cuánta gente todavía entienda de qué estás hablando.
Sí se usa, ¿no?
Ya me cayó el 20.
Sí.
Mi abuela decía, ya te cayó el 10. Porque
pues sí.
Para hablar por teléfono antes había que echar 20 centavos, entonces caía el 20 y ya se abría la comunicación, ya podías marcar. Por lo visto en épocas de mi abuela eran 10 centavos nada más en vez de 20. Pero bueno, no sé si todavía la gente entienda la expresión, pero bueno. La Villa Olímpica de París 2024 ya abrió sus puertas para comenzar a recibir a los atletas que competirán en esta justa veraniega.
Y los atletas redes sociales, son bien calientes.
Pues sí. Están a tope en un estado de salud increíble.
Jóvenes
y bellos, cuerpos casi perfectos. Exacto. Bueno, depende de la disciplina, ¿no?
pues ejercitados, por lo menos. Bueno, yo creo que la fuerza física es atractiva siempre. O sea, una persona en forma es atractiva. A lo mejor una levantadora de pesas no tiene
un cuerpo maratonista.
Que parezca muy... O una maratonista que es flaca, pero bueno, en su disciplina es gente que está en forma, en buena forma física. Entonces, pues eso siempre es atractivo, ¿no? Yo creo.
Pero ¿a ti te gustaría tener cuerpo de lanzador de disco húngaro? ¿O de corredor de 100 no. metros planos?
Es que los corredores de 100 metros planos
están bien
manejados.
O de gimnasta, o de clavadista, ¿no? O sea, esos
de boxeador olímpico.
Uh-huh. Claro.
No sé.
No, pues le estoy regando horrible.
El güey de caminata, como el sargento Pedraza, pues no era un cuerpo muy bonito, ¿no? Están todos flaquitos y demás, pero bueno, en general los atletas están bien ejercitados. Imagínate una patinadora olímpica, güey. ¿Has visto las patinadoras olímpicas?
Sí, por supuesto. Qué barbaridad, güey. Desde niño.
Las velocistas, las de patines de velocidad, que además traen unas ligas y se ven espectaculares,
las de güey. Voleibol de playa, güey.
¿Y qué tal las de voleibol de playa? Muy bien. Pero bueno. Sí, hay varias disciplinas.
En las redes sociales se le ha estado dando mucho espacio a las camas antisexo que al parecer puso el Comité Olímpico Internacional para estos Juegos de París con el objetivo de evitar contaminación. Eso es lo que ellos dicen, que las realizaron de cartón, las camas, ajá, para poder reciclar el material. Mucha gente está diciendo que son de cartón para que solo aguanten a una persona y no haya sexo encima de ellas.
¿Será? ¿Será que el diseño viene? Yo creo que me hace mucho más sentido que después no tengan que deshacerse de no sé cuántas camas y tirarlas, y mejor tirar cartón o reciclarlo, que es muy fácil. Ahora, ¿sí? Si vas a tener sexo no necesitas una cama, güey. O sea, en realidad necesitas cualquier superficie, un escritorio, una pared, güey. O el nada. Piso, o nada, o sea, de pie se puede también, sí.
Sí, bueno, ahí depende de las proporciones de cada quien, ¿no?
Correcto, sí, ella es mucho más voluminosa que tú y se te va, y te tira.
Bueno, cuidado, pues, ¿no? Como son camas de cartón, se les han llamado antisexo, dice que porque se pueden romper, pero tú decías, y tienes razón en el corte, ¿qué tal que llega un pesista de esos que pesan, que levantan 300 kilos de peso y que él mismo pesa 160 kilos, lo que dos exacto. atletas? Entonces, pues no podría dormir el pobre compa, ¿no?
¿O será que te hacen las camas de cartón a la medida? Dicen, aquí va a dormir el campeón austriaco del levantamiento de bala. De ¿cómo se llama así? La bala, ¿no? La cosa que avientan, sí. Son unos güeyes gigantescos. A lo mejor a ese güey hay que ponerle más cartón a su cama.
Bueno, pues
¿las cajas de cartón que son perritos o qué?
No son cajas, güey. Son camas de cartón.
Camas, no cajas. Ok, perdón, y me confundí.
Otra caja con arena para lo que se les ofrezca.
Y una toalla ahí para que no les dé frío.
Bueno, un clavadista británico, me parece, Tom Daley, compartió un video en su cuenta de Instagram en donde aparece él brincando encima de la cama. Diciendo, voy a enseñarles, esto está hecho de cartón y tienen unas cajas en la parte inferior y son sumamente estables. Entonces, no están hechas con el fin de evitar la cópula atlético-olímpica. Están hechas nada más de cartón para poderlas reciclar de una mejor manera, una manera más fácil. También porque seguro salen más baratas que hacerlas de madera, ¿no?
Pero tú imagínate sexo así salvaje entre dos atletas de veintitantos años en super forma física. Eso va a ser un espectáculo, güey. De los dioses olímpicos. O sea, eso va a estar bueno.
Ya, tranquilo, güey.
Sí. Es que sí, güey.
Por favor, no saques
es
los
es que Kleenex. Imagínatelo. Imagínatelo.
Ya me estás preocupando. Che, enfermo.
No te estás preocupando. Tú también ya estás ahí pensando. Y ustedes también. Imagínense ustedes. O sea, gente que se dedica todo el día a entrenar. Están impecables.
Y hay bueno, ya no se lo imaginan guapas. Más porque... Van por ahí había una de 110 con vallas, que ajá. No sé si es sueca o no sé dónde, que bueno, parece supermodelo sí, de Victoria's Secret y además corre a unas velocidades espectaculares. Ahora,
hay por ahí una patinadora de velocidad, de las que así están en un circuito, una güera, no sé de dónde, así como finlandesa. Una cosa que dices, qué barbaridad, güey. Además con el pelo largo, muy bien.
Bueno, ¿y qué me dices de Rommel Pacheco cuando era clavadista, güey?
Rommel Pacheco se ve muy bien. Hoy en día todavía se ve chido en traje de baño, Rommel.
Fíjate que yo hace mucho que no lo he visto más bien de traje o de guayabera ahora que anduvo en campaña por la alcaldía de Mérida.
Pero se mantiene en forma, por lo que puedo ver, Rommel. No es un tipo muy grandote, pero está muy fuerte. Se le ve en forma. Le queda muy bien el traje a Rommel.
Sí, espectacular. No, es que los clavadistas y los gimnastas también tienen unos cuerpos semiperfectos, ¿no?
Sí, a mí me gustan mucho.
De hecho, tengo un cuate, güey, ahorita que me acuerdo, que es gay.
¿Qué?
Y alguna vez le pregunté, ajá, ¿y cómo te diste cuenta que eras gay? Cuando venían las Olimpiadas y yo solo quería ver a los clavadistas.
Ah, mi hijo va a ser clavadista. No, quiere que se lo quede. No. Bueno, pues ahí tienen.
Tenía buen gusto, compa mío. Le mando un saludo. Tú sabes quién eres. Si me estás escuchando, te mando un abrazo. Bueno, Julio César Chávez reta a Jake Paul, ni más ni menos. Jake Paul, el hombre que se va a enfrentar a Mike Tyson próximamente. Uh-huh. Y a mí me encantaría ver de regreso en el cuadrilátero a Julio César a sus 60 años o no sé cuántos tenga. Por ahí anda, ¿no? De la sesentena.
Sí, creo que sí, pero Jake Paul, o sea, creo que pesa muchísimo más que o sea, con un peso completo como Tyson, te la creo, pesa muchísimo más que Julio César. Julio César era welter, ¿no?
Ah, pero espérate.
¿Era welter o súper ligero? Ya no me acuerdo. Creo que welter.
No es Julio César Chávez, es Julio César Chávez Junior.
Vamos a verlo,
a ver qué pasa. Venga.
A ver, viene. Who do you want to
fight? ¿Con quién quieres pelear?
Pues yo.
¿Jake Paul?
Con Jake Paul. Quiero Jake Paul. Sí, ¿por qué no? I won.
¿Crees que les puedes ganar?
¿Crees que le ganes? Soy mejor peleador. For sure.
Eso es seguro.
It's for sure.
Julio César, que el fin de semana, me estaba acordando, boxeó en contra de... Bueno, peleó contra un peleador de artes marciales en una de esas peleas así medio de show.
Bueno,
en realidad todas las peleas son de show, que estoy diciendo, pero de menos dedicadas al boxeo.
Interdisciplinarias, gracias. Vamos a decirle.
Y ganó, pero pues no, ahora está pensando en enfrentar a Jake Paul. No sé si se anime. Me gustaría verlo con tu papá, Julito.
¿Sabes qué? Digo, fuerte a Julio Junior. Yo creo que ya estuvo.
Bueno, ¿no? ya está mejor, ya está entrenando, ya está en forma, ya dejó las drogas.
Sí,
está en una nueva etapa en su carrera.
Es pesado. Bueno, a lo mejor Julio César Junior
sí está en la misma edición, el peso. ¿No?
Bueno, pues mira, la verdad, a mí como boxeador, Jake Paul pues no me parece muy buen boxeador, ha sido de relumbrón y era un youtuber que luego se puso a boxear, pero en realidad así de calidad boxística a nivel mundial, pues no la tiene. Entonces a lo mejor está bien para Julio César Chávez Jr., que bueno, pues su carrera ahí ha tenido altibajos, vamos a decirle así, pero pues tampoco es así de los peleadores, digamos, elite del momento, para nada. Y
pero
Jake
sí
Paul
interesa,
no creo
sí
que esté muy interesado en... Pero a ti, porque te cae bien Julio César, y a mí también,
claro,
Julio
sí,
César
que...
Jr., pero yo creo que a Jake Paul le diría who, como así como búho en un árbol, who.
A ver qué pasa ahora en la pelea contra Mike Tyson. Pero bueno, en otro orden de ideas, el analista de Televisa, David Faitelson, tuvo un pequeño incidente con la policía en París apenas a unas horas, como a causa de desmadres, Faitelson por donde va pasando, apenas unas horas después de llegar a París. No tuvo mayores consecuencias, pero el momento fue captado por algunos de sus compañeros y publicado en redes sociales. Faitelson pues tuvo ahí un intercambio de palabras con la policía. Llegaba a trabajar con entusiasmo en una bicicleta, pero su alegría se vio interrumpida por un grupo de policías de tránsito que lo abordaron para hacerle algunas recomendaciones, aparentemente debido a que circulaba por un lugar por el que no debía.
Ah, bueno, pues perdón, pero ni modo, al lugar al que fueres, o sea, haz lo que vieres, ¿no?
Y no
era por ahí. Y luego, pues, la policía francesa, yo me imagino que ahorita está, digamos...
Nerviosa.
Sensible, nerviosa. Entonces, ahorita no hay que estárselas haciendo de jamón. No quieres hacer enojar ahorita a un policía en París. Vaya a ser la de malas que te reviente una macana en los dientes, ¿no? Entonces, pues, yo creo que nada más hay que acatar ya. Y a lo mejor también hay, no sé qué también hable el francés, David Faitelson, ¿no? Así como para entender, comprender un letrero y decir por aquí no, por aquí sí. No sé cómo esté el francés de Faitelson.
Sé que habla hebreo e inglés y español, pero no sé si habla
francés.
No sé si
habla francés, pero estaría bien. Hoy, por ejemplo, traía una compañera de asiento francesa. No le entendía yo nada. Le dije, creo que gracias en francés, y se arrancó hablando. Y ya, no, regresemos al inglés, porque de pronto no estaba yo entendiendo bien la conversación.
No, me sorprende en lo más mínimo. O sea, me hubiera sorprendido que de pronto, de la nada, hablara francés.
Era francés. O sea, entendí un poquito y medio le entendí, y de pronto pues era más difícil hablar en francés. Entonces volvimos al inglés, que fue como originalmente nos estábamos comunicando.
¿Y qué pasó?
No pasó nada. No, nada, nada. Ella venía a una cosa de negocios. No, salvo nada. No, no, no. Rayan y yo de casada, y yo también de casada.
Perdón, se me había olvidado.
O sea, no le puse mantequilla en el eclair.
Pero el detalle que no se me olvida es que tendremos top 10 el día de hoy, y se va a llamar cosas que puedes decir de una máquina expendedora,
pero no de tu pareja.
Por 10 pesos me dan lo que yo quiero.
¡Ey! Al chavo que estaba antes se le olvidó su dinero. Okay.
¿A quién da ranura?
Hijo.
Bueno, si quieren participar.
Este está lleno de pura porquería.
Así es. Si quieren participar en cosas que puedes decir de una máquina expendedora, pero no de tu pareja, por favor envíenos sus propuestas a través de @lacornetafm. Aquí se las recibimos, échenoslas. Volvemos.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2.
Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Alito Moreno dice que no se va, quiere la reelección, se va a quedar. Dice que no suelta el cadáver del PRI, el gusano. Seguirá comiendo de los despojos del Instituto Político con peor reputación en
está
la historia
bien,
de
que
México.
Lo hunda, que ya pues se sí, acabe que de se comer acabe. Al PRI. Y...
Sí, sí, sí.
Pero lo que pasa es que hay muchas preguntas en el aire acerca de la honradez.
Pues sí.
Y el origen del patrimonio del presidente del PRI, Alejandro Moreno.
Alito. Millones y millones. La danza de los millones, ¿no? Frentes de playa completitas allí en Campeche, en Champotón. Tiene una casita por ahí de 300 millones de pesos. O sea, ¿de dónde sale esa lana, señor?
Sepa Dios. Alito. Sepa Dios. ¿Quién Pero bueno, sabrá? Ya sabrán en el PRI lo que hacen. Es muy su instituto político. Ellos decidirán de manera interna. Y lo más probable es que en las próximas elecciones, que son en 2027. Pues el PRI se reduzca aún más.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que también nosotros, ahora sí que subvencionamos, los mexicanos, los ciudadanos. Sí, lo tuve que hacer, porque no iba a votar por Claudia Sheinbaum ni de chiste. Me vi forzado a hacerlo, me sentí bastante sucio. El PAN no me molestó tanto, el PRI sí.
A mí los dos me pasan lo mismo.
Voté por la coalición, porque no quería yo votar por la continuación.
Por el PRIAN-RD.
Sí, no creía yo la continuidad de esto, pero pues bueno, la mayoría sí lo quiso y así es la democracia. Bueno, el asunto es que nosotros pagamos, estos partidos salen también del presupuesto de los mexicanos. Entonces, yo no sé si debemos realmente de permitir que este tipo de personajes mantengan a flote estos disque institutos políticos que no sirven de nada.
No podemos hacer nada nosotros como ciudadanos, ese es un tema del priismo, nada más.
Es terrible. Pero, o sea, juegan con nuestro dinero, eso es lo peor, eso es algo que a lo mejor no tenemos muy en mente, pero sí, o sea, el dinero de estos partidos es nuestro dinero, queridos ciudadanos.
Tú
mexicanos.
Se lo entregaste con tu voto, tú.
Sí, sí, sí.
Yo
sí.
No.
Man, tú no, tú se lo entregaste a Morena.
Exacto, y estoy muy orgulloso.
Ahí todo está de poca madre, ¿no?
Y muy feliz, pero no es la podredumbre del PRI, güey, por Dios. No,
acaban de nacer, güey, es una podredumbre naciente.
Mira, vamos a lo realmente importante, la declaración de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que ha sido una fuente inagotable de entretenimiento para el país y para este programa.
Sí, sí.
En
sí,
esta
sí.
ocasión se puso a elogiar desmedidamente a López Obrador. Pero
como siempre hace, ¿eh?
Algo falló, pero esta vez algo falló, algo salió mal.
Se le cruzaron los cables, algo pasó en su cabecita. A lo mejor ese tinte rojo encendido que utiliza ya le permeó hasta el cerebro. Y pues se le cruzaron los cables. ¿Y quién sabe qué dijo? No sé, Newman, si me tienes música prehispánica para una segunda vuelta. Pero vamos a oír la declaración original y a ver si ahorita podemos ensalzarla un poco. Adelante, Laida Sansores.
Y si hablamos de impactos, permítame decirles, y esto... No pedí permiso. Que el Tren Maya también impactó nuestra vida emocional. Okay. Andrés Manuel, el más malo presidente de México.
¿Eh?
El más mejor presidente de México.
Ah. el más mejor.
¿Qué dijo un más malo presidente de México? ¿No se revirtió como a una cuestión prehispánica?
¿Y por qué habla con acento náhuatl?
No sé, no lo sé. Y también me llama la atención, es que no pedí permiso. O sea, que le pide permiso de qué puede hablar y de qué no. O sea, es un servilismo tan asqueroso el que escucho.
Laida.
Repugnante.
Tú eres gobernadora de Campeche. A la única persona, bueno, a quien le respondes, es al pueblo de Campeche. No tienes más jefe que el pueblo de Campeche. Bueno, ¿por qué le pides permiso al presidente? ¿Dónde queda el federalismo?
No. ¿Cuál, hombre? Estamos en la época del pleno tlatoanismo. Este es el país de un solo viejito. Por favor.
De un solo líder. De un solo,
de un solo viejo. Ajá. Bueno, viejo. Oye, vamos a oírlo otra vez, pero...
Colmilludo y...
Ponle... Sí, no. Bueno, sagaz
como ninguno.
Sagaz político sí es. De eso a buen gobernante hay un trecho,
un
pero
bueno. Un transformador de la historia. Ya lo verás
un
en los
mentirosazo, pero bueno. Porque al principio del programa ya no lo vamos a repetir, pero hablamos de cifras de crimen que se las crea de veras, yo no sé quién, el señor presidente, que se redujo todo el crimen en 70%.
Todo el delito.
Sí, a huevo, pero bueno.
Todos los delitos dice que se redujo.
Oye, pero a ver, yo quiero con música prehispánica, Laida Sansores, la necesito porque... Venga. Sí.
Tú mandas.
Andrés Manuel, tu más malo presidente en México. El más mejor presidente.
Entregándole un anafre con copal.
Con un corazón humano, güey. Sacado con un cuchillo de obsidiana.
A ver, otra vez. Le entrega así el copal ardiente y le dice...
Andrés Manuel, tu más malo presidente en México. El más mejor presidente de México.
¡Bravo! ¿Qué es eso, güey?
Ay, es formidable. Eso. Gracias, Laida, por una declaración más para este programa. Y bueno, por otro lado...
Un corazón machacado así, toma.
El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara, el legislador Ignacio Mier...
¿Mier da declaraciones otra vez hoy?
Sí, una vez más Ignacio Mier da la cara por la bancada que representa.
Ok.
Y... habla acerca, la oposición está muy molesta por lo que llaman la sobrerepresentación, porque ahorita están en el estira y afloja de cuántos diputados van a quedar de representación proporcional en la Cámara, es decir, con base en la cantidad de votos logrados se otorga cierto número de diputados. Y gente habla de la sobrerepresentación de Morena y están en ese estira y afloja. Y así les contestó Ignacio Mier. Me pareció un poco excesiva la declaración. Adelante.
Pero hubo una iniciativa ahí en la Cámara de Diputados presentada por un partido político y diciendo que pues hay que quitar la sobrerepresentación que está en la Constitución por partido político, que no tenga más del 8%. Hoy andan de lloricones diciendo, pues debieron haberla votado. ¿Y sabe por qué no? Aquí lo dije en Puebla. ¿Sabe por qué no votaron esa reforma de unanimidad dictaminada, redactada por gente del PAN? Yo dije, redáctenla. ¿Qué queremos?
Ok, gracias. Les dice lloricones. Cuestión, es y lloricón. Pero esta es una cuestión que yo creo que no es conduciva a que vayamos hacia un destino común, que es a un mejor México. Yo creo que sí han pecado muchos miembros y esbirros del presidente.
Esbirros tiene connotación delincuencial. ¿Por qué utilizas esa palabra? Colaboradores.
Porque muchos de ellos son delincuentes. Por eso.
Si tienes pruebas, preséntalas. No estés nada más infundiero.
Ok, vamos a dejar entonces mi uso de la palabra esbirros para otra ocasión. Ahorita vamos a hablar más bien de este asunto de ser malos ganadores. O sea, ¿por qué pisotear? ¿Por qué desestimar? Una oposición sana es importante para el buen manejo de un país. Una oposición que sí proponga y el bueno, estarnos insultando los unos a los otros...
Lo que tenemos es estiércol,
va a tener que salir de la ciudadanía. Va a tener que salir de la ciudadanía y va a tomar tiempo. Pero yo siento que aquellos que sí comulgan... Ojalá.
Eventualmente.
Aquellos que sí comulgan con el presidente y con el movimiento conocido como la Cuarta Transformación, pues ellos deben de ser los primeros en poner el ejemplo de no ser ojetes y estarle poniendo calificativos como lloricones a otros.
Chistoso.
Pues sí, hombre, pero eso yo creo que no nos va a llevar a ningún lado bueno. O sea,
no andes de lloricón, ya no andes de lloricón.
No lo dijo el presidente.
Son malos ganadores, no saben comportarse. No, cuando ganan nos hablan muy feo a los que perdimos. No, lloricón.
No lo dijo el presidente, hace poco, y Claudia Sheinbaum, cuando abuchearon a un gobernador.
El gobernador de Querétaro.
Que ya llegó el momento de la unidad.
Ya pasó la elección.
O sea, ya ganaron, ya pasó la elección, entonces no estén chingando con que lloricones.
Lo que pasa es que con el tema de la sobrerepresentación y de la representación proporcional en la Cámara, todavía no han llegado a un acuerdo, todavía están en el estilo
es
de
afloja.
Ahí sí no ha terminado. Entonces,
estiren y aflojen mesta.
Ya, no anden de lloricones. Ahí está la farmacia. Ahí está la farmacia.
Sí, lloricones. Ok. Bueno, lloricones.
¿Cómo están los de la América hoy en día?
Hoy andan de lloricones.
Bueno, okay, no, porque ganaron el fin de semana nuevo, en realidad.
Pero
no,
lloricón
no
es la conjunción de llorón y maricón. O sea, ¿de qué es lloricón?
Pues aquel que llora mucho, pero sí suena a maricón.
Es suena a llorón, llorón y maricón.
Sí,
que maricón es una maricón. Palabra que está en desuso, porque eso es un insulto.
No está tan en desuso, pero bueno, la comunidad gay ya se adueñó de ella.
Y sí puede ser maricón, ¿no? O sea, una persona maricona también puede ser cobarde.
Sin
es
duda.
Como decir puto, como maricones. Sinónimo de cobarde. Exacto.
Gracias tú.
No cara. Como homosexual, sino cobarde,
como,
¿no?
Como cobarde, sacatón.
Puede tener esa acepción. Lloricón sí. me gusta porque dice sin decir. O sea, aquí mierda un nuevo neologismo al lenguaje español. Mierda rienda suelta a su uso más libre, ¿no? De las palabras y nos regala este nuevo neologismo de hoy. El lloricón.
Bueno, lloricón, se queda. No, gracias, Ignacio Mier. Y, ¿quién va a ser el nuevo presidente de Morena, el nuevo dirigente de Morena, después de que Mario Delgado se vaya al gabinete? Porque él va a la Secretaría de Educación Pública, el Ojitos Delgado, después de haber hecho un magnífico trabajo al frente de Morena.
Dios nos haga reconfesados.
Recuerda que él ya fue secretario de Educación en
creo que no alcanzó ni a poner bebederos en las escuelas, pero bueno, o sea, no, su paso por ahí fue medio en blanco.
Bueno,
pero
primero se habló de, a través de una encuesta, elegir a quien dirigiría a Morena en esta nueva etapa, pero ya no, ahora va a ser mediante el Congreso Nacional. Ahí van
porque
a debatir.
Había una pugna, ¿no?
Y discutir.
Citlali quería la senadora.
Pero ya no más, ya solo hay una candidata.
Ya no.
Adelante, Mario Delgado, infórmanos.
Pues la idea entonces sería con la única candidata que hay, ir nada más únicamente a Congreso, elección y vamos.
Y a Congreso Nacional. Ahí el Congreso Nacional elegiría a la nueva dirigencia.
Con una sola candidata.
Pero bueno, es una elección de una sola candidata. Pues, ¿no te suena súper morena?
Luisa María Alcalde, la ex secretaria del Trabajo y actual secretaria de Gobernación, es la única candidata que hay hoy en día para encabezar Morena.
Me parece. ¿No te suena netamente
un gran
morenista una elección de una sola candidata?
Ya no va a haber elección, simplemente es un trámite en el Congreso.
Entonces, ¿para qué decirle elección? Vamos a preguntarnos a nosotros mismos a quién se nos sale de los huevos
si
poner.
Si votamos por Luis Alcalde o por Luis Alcalde.
¿Quién dice Luis Alcalde? Luis Alcalde aquí, Luis Alcalde a la 1, a las 2, a las 3. O sea, está bien.
Bueno, la verdad es que ha tenido una carrera espectacular, Luisa María Alcalde, además de ser Miss 4T. Ha sido una gran secretaria del Trabajo, gran secretaria de Gobernación, y estoy seguro que tendrá una gran labor al frente de Morena.
Aquí sí hay que reconocerle a Mario Delgado, por más que haya chistes y demás, imbatible. Lo que él hizo al frente de la presidencia de Morena está muy difícil de superar. Espectacular porque lo manejó bien, más que bien. Muy a mi pesar, pero la verdad es que lo hizo
increíble,
impecable.
¿Sí?
Hay que reconocérselo. Vamos a ver a Luisa María Alcalde cómo le va. Porque además a ella le va a tocar el torito de la presidencia de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que va a ser otra cosa muy distinta a la presidencia del Observador o la continuación de la misma. No lo sabemos todavía, pero bueno, eso estará por verse. Ya veremos qué pasa.
Bueno, ¿y qué pasa con los mexicanos allá en Estados Unidos con relación a Donald Trump? A ver qué te parece esta declaración y si tú estás de acuerdo, mi estimado Estaca.
Venga.
Y si tú, ¿acaso eres uno de ellos? Adelante, señora hispana.
Enséñenos su cartel. ¿Qué dice en el cartel?
Dice, soy mexicana y amo a Trump.
Y usted se la mostró a Donald Trump al llegar hoy él aquí a la Convención Nacional Republicana.
Sí, así es. Le mostré mi cartel y le dio mucha emoción y me saludó. Me mando un beso y yo feliz.
Su cara lo dice todo. Usted sonreía cuando lo vio, yo la vi justo después y todavía mantiene esa sonrisa. ¿Qué significa para usted interactuar con Donald Trump?
Bueno, es muy emocionante porque es gracias a este mensaje que le mando reaccionó.
Me volteó a ver.
Me sentí súper feliz porque
me mandó un beso. Ok,
mira, a mí esto me da,
viene lo importante.
Me da ternurita. Viene.
Bueno, esta mujer ya no lo vamos a escuchar, pero asegura que hay muchos mexicanos en Estados Unidos que apoyan a Trump, pero lo niegan, no lo dicen.
Pues vergüenza les debería de dar, hacen bien en avergonzarse. Porque si
¿no serás tú uno de ellos y que a la hora de tener la boleta enfrente vas a votar por el Partido Republicano?
Definitivamente no. Yo ya te dije, yo hubiera votado incluso por el cadáver de Joe Biden. Si resulta la candidata Kamala Harris, votaré por ella. Pero te voy a decir una cosa, los latinos en general en Estados Unidos han sido históricamente republicanos. Y esto tiene razones, ellos se manejan como el partido de los valores, ¿no? Por ejemplo, están en contra de la interrupción del embarazo. Y eso, ese es un punto suficiente para muchos latinos que dicen, yo no puedo apoyar eso.
Eso no explica lo que está sucediendo. Porque en la elección de 2016, cuando Donald Trump ganó, los mexicanos casi no votaron por él.
No, y Donald Trump,
¿por qué ahora en este otro término más de la mitad de los mexicanos
ha logrado latinoamericanizar la política de los Estados Unidos? Donald Trump bajar de verdad el nivel, y esto lo digo,
no me digas, hacer de Estados Unidos un país bananero.
Pues mira, no salió un luchador Hulk Hogan a arrancarse la camiseta en la convención republicana en donde estaba esta
le
señora.
¡Le dispararon a mi héroe!
Y se rompe la camiseta y es un luchador. Es hacerlo Hulk ya Hogan. Pues una especie de espectáculo. Y la verdad es que sí, de pronto ves las reuniones de Donald Trump, los rallies, y sí, pues se comportan un poquito como un culto. Y bueno, ni modo.
Pero explícame por qué, si Donald Trump está ofreciendo deportaciones masivas a partir del día 1...
Pero
uno,
de ilegales, pero de gente sin
los
papeles, no ilegales.
En Estados Unidos, sí, pero tienen primos, hermanos, familiares, esposos, que sí, son ilegales.
Sí, pero de alguna manera
bueno,
ellos
saben...
Bueno,
son indocumentados porque no existe la gente ilegal.
No existe la gente ilegal, en efecto. De alguna manera ellos sienten que los representa el hombre fuerte. Y yo creo que tiene mucho que ver de los países de donde venimos muchos de los que vivimos en Estados Unidos, venimos de países donde la cuestión del hombre fuerte, así como tenemos aquí en México a López Obrador, que fue el hombre, el Mesías, el que nos va a sacar, el que nos va a representar, no se los va a seguir cogiendo igual, pero pues ustedes se sienten representados. Está muy bien. Y yo creo que una cosa muy similar sucede con Donald Trump. Ahora, si le investigan tantito y se ven cómo y se dan cuenta de cómo se refiere Donald Trump a los mexicanos y a los migrantes en general, pues no votarían por él.
Por eso a mí me sorprende muchísimo.
Sí, a mí también.
No encuentro explicación de por qué tanto mexicano está pensando votar por Donald Trump apoya.
Son muchos, pero también acuérdate que Estados Unidos es un país muy, muy grande. Somos muchísimos los ciudadanos estadounidenses y hay una gran diversidad de opiniones.
Sí, pero las encuestas dicen que más de la mitad de los mexicanos piensan votar por Donald Trump.
Bueno, pues también, ahora sí que ellos sabrán lo que hacen con su voto, es una democracia, están en libertad de hacerlo. Yo creo que es para mí inexplicable que un mexicano
¿No
vote
estás un
por
poco
Donald
desilusionado
Trump
con la democracia que te ha quedado tan mal en los últimos años?
Estoy un poco desilusionado, te voy a decir una cosa, con lo que ha sucedido aquí en México, sí, en general, y estoy muy desilusionado con lo que ha sucedido con Estados Unidos también. O sea, veo un país que está en un lugar en donde yo nunca me imaginé que iba a estar, y lo siento, siento que está...
¿Una pulsión autoritaria?
No, autoritario Donald Trump, güey, autoritario Andrés Manuel López Obrador, eso sí es un autoritario.
¿Pero por qué? ¿Si todo fue por la vía legal?
No, sí, pero de que tiene una pulsión autoritaria, pues ¿no viste que Donald Trump dijo que él va a ser dictador, pero solamente un día, el primero? O sea, güey, la pulsión autoritaria, él dice que admira a Putin, o sea, no me digas que no hay una pulsión autoritaria, que Xi Jinping es un gran hombre porque maneja al país con una... puño de hierro. O sea, esas son señales de lo que él quiere hacer con Estados Unidos, en realidad. Es más, trató de desestimar el resultado de una elección. Trató de colgar a su vicepresidente. O sea, de que entraran a colgarlo. Que sacaron... que hicieron un cadalso, cabrón, de madera afuera del edificio del gobierno de
para
en Washington.
Para ahorcar a Mike Pence.
Para meter ahí al vicepresidente y ahorcarlo, güey. Así, de ese calibre. Entonces no me digas quién es el autoritario,
¿Qué
güey.
Qué mundo tan loco nos está... Sí. Tocando vivir. Pero bueno, para que se relajen, acaba de nacer la magnetogenética.
A ver, ¿qué es la magnetogenética?
La primera tecnología que puede realmente controlar la mente.
Puras buenas noticias. De poca madre. Perfecto.
Bueno,
atención, autoritarios del mundo. Ya hay tecnología para controlar la mente.
Justo lo que necesitan. El top 10 de hoy se va a llamar cosas que puedes decir de una máquina expendedora,
pero no de tu pareja. Chin, ya me apachurró el gancito.
Ay, me apachurró todo el paquete.
Uy, de la mantecada nomás se ve la cabeza. Se atoró. Bueno, ahí tienen cosas que puedes decir de una máquina expendedora, este pero no bonito. De tu pareja. ¿Cuál?
Mi amor, dame 20 pesos y te saco los cacahuates.
Ok. Ahorita le sacamos unos cacahuates regresando aquí a la corneta. No se muevan.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Uy, tenemos una declaración maravillosa de Marta Higareda, que ahora incursiona en la oftalmología.
Marta Higareda, que sabe de muchos temas y es experta en casi todos. Y además viene de una familia de gente que sabe también de las cosas más oscuras, de estos temas y otros. Pero escuchen ustedes la razón por la cual algunas personas desarrollan estrabismo divergente. Elvis. O sea, se les va de vacaciones un ojo. Elvis Cotel.
Elvis, te hablan.
Pon atención, Elvis Cotel, a lo mejor que dice
todo
Marta
es culpa
Higareda.
De tus papás, Elvis. Venga.
Exacto.
Voy a hablar un caso específico que le pasó a una prima mía cuando estaba chiquita. Sus papás estaban teniendo problemas entre ellos y entonces se estaban peleando mucho y estaban incluso hasta pensando en separarse.
Sí.
Algo pasó que la niña empezó a hacerse visca, pero no visca hacia adentro, sino visca de que se te va un ojo hacia el exterior del, ¿no? Del ojo, pues. Y entonces la llevan al doctor y el doctor la revisa y dice, qué raro, ¿no? Que esté desarrollando esto cuando la niña veía absolutamente bien. Y entonces, haciendo una reflexión, mi mamá y mi papá, que leen mucho de este tipo de cosas, pero mi mamá se le ocurrió decirle a este familiar, ¿sabes qué está pasando? Que tu hija no sabe hacia dónde mirar. No sabes hacerle caso a ti o hacerle caso a tu marido. Y se siente perdida y no sabe hacia dónde mirar. Y como ustedes están hablando y están insinuando una separación, pues una separación, los ojos, ¿hacia dónde se van? Hacia los extremos, sí. No hacia el centro, ¿no? Muy interesante también cuando ellos empezaron a trabajar en su relación y se dieron una nueva oportunidad en el matrimonio, poco a poco se le empezó a quitar esto a la niña.
Okay. Evidencia incontrovertible.
Sí, sin duda. Eso es una explicación, yo creo que más que puntual, de cómo sucede. O sea, olvídense, por favor, de cuestiones de musculares en el globo ocular. Olvídense, por supuesto, de malformaciones congénitas. No. Son los problemas entre las parejas, pueden dejar visco al niño.
Oye, pero hay una parte en la cual siento yo que hay un hoyo en la teoría de Marta. Y es que hay millones de hijos de padres divorciados que no están viscos. Entonces, ¿cómo explicas eso?
Me caes mal. O sea, ¿por qué no quieres creer en Marta? De verdad, me molesta que seas así.
Si Marta lo dice...
O sea, tu suspicacia me parece asquerosa. Ahora, lo que yo sí sé por un hecho es que a muchos, después de ver películas de Marta Higareda, les ha dado estrabismo convergente, se quedan viscos después de verla en sus películas. Y le mandamos un saludo a Marta, que a mí, la neta, me hace mucha gracia esto que hace. De hablar de cuestiones fantaseosas y bonitas y divertidas que a nadie dañan, ¿no? Yo no creo que nadie, a lo mejor alguien arregla su matrimonio para evitar que los niños queden viscos. En una de esas está salvando parejas, güey. En una de esas está haciendo un bien.
Bueno, por otro lado, también en el sucio mundo de los espectáculos, esto no es propiamente espectáculos, pero me tiene muy confundido. Seguramente ustedes ubican a este famosísimo personaje llamado Hello Kitty. Esta encantadora gatita.
No.
¿No qué?
No. Dijiste mal.
Dije mal.
No es una gatita. No es una gatita.
Al parecer, no, porque el pasado jueves, en un programa nacional allá en los Estados Unidos, el Today Show, muy conocido, estuvo quien creó a este personaje y le aclaró al mundo. Bueno, no es quien la creó, es la directora de la empresa que es dueña del personaje de Hello Kitty. Le aclaró al mundo que Hello Kitty no es una gata.
No es una gata. Es una niña que nació y creció en los suburbios de Londres. ¿Ok? No es una gatita japonesa. Es una niña que nació y creció.
Y es una niña que tiene mamá, papá y hasta una hermana gemela que se llama Mimi, que también es su mejor amiga, le gusta cocinar galletas y hacer nuevos amigos, todo esto dijo el representante de la empresa.
Y además pesa lo mismo que 3 manzanas y mide lo equivalente a 5 manzanas. Pero más bien es como chaparrita Kitty, ¿no? Es como gordita, al revés. Yo la veo más ancha que alta, según recuerdo los dibujos de Kitty.
Y tiene un novio también, que se llama Charmy Kitty.
Ok.
Creo que sí. No, algo así. No, se llama... tiene un gato y tiene un novio. El gato se llama Charmy Kitty y el novio se llama Dear Daniel. Querido Daniel.
Pues los seguidores de Hello Kitty dicen, a mí no me importa lo que digan, esa cosa es un gato.
Exacto. ¿Cómo va a ser una niña si tiene bigotes y orejas puntiagudas?
Pues es una niña con bigotes. Y tiene orejas de gato, pues no es gato.
Y si no es gato, ¿por qué se llama Kitty? Que quiere decir gatita.
Es una niña con bigotes, güey, ya. No es un gato.
Bueno, entonces ella es un gato y se identifica como humano, hay que respetarlo.
Está en su derecho, hay que respetarla.
Es transespecie.
Exacto.
Qué declaración tan extraña. Debe tener algún tipo de interés comercial, pero no lo alcanzo a leer.
Yo tampoco. No sé.
A menos que sea se provocar que en programas de radio estúpidos como este estemos hablando de Hello Kitty.
Probablemente,
son los genios de la mercadotecnia.
Por eso siempre me has parecido una persona inteligente. Acabas de darle al clavo. Es nada más decir la pendejada que sea para que se hable del tema. Me suena a lo que hacen algunos políticos también. Nada más decir la tarugada que sea.
Sí, hijo.
Sí. Ahí está, ahí está. Bueno, funcionó, ¿eh? Estuvimos hablando de Kitty.
Funcionó no más.
Perfecto. ¿Qué te preocupa?
La nota anterior fue una gatada. Y ahí la dejamos. Me preocupa mucho la relación de Bennifer.
Ben Affleck y Jennifer López.
Así
estos
es,
dos,
Ben y Jennifer.
Uno director y actor muy exitosos, otra una mujer empresaria que tiene
actriz,
ropa,
cantante.
Perfumes, actriz, y está aparte que se cae de todos lados. Y bueno, pues al parecer ya no se llevan tan bien como antes.
Hace 2 años.
Ajá.
Y mañana es cumpleaños de Jennifer López, por si la quieren felicitar, ¿no?
Pues sí, le pueden mandar a sus redes sociales una felicitación.
Ah, sí, efectivamente. Pero hubo una fiesta por el cumpleaños de Jennifer y no fue, bueno, no sé si fue invitado o no, no asistió Ben Affleck.
O sea, ¿pero no lo invitó Jennifer López o no quiso ir?
No lo
le
sabemos.
Hueva, tenía otras cosas que hacer, se fue con sus amigos de borracho, le vale madres, tiene un amante, ¿cómo está la cosa?
Pero como es clásico en estas notas arrabaleras y mugrosas, una fuente dijo recientemente que el matrimonio de Jennifer López y Ben Affleck no está en su mejor momento.
Ay, bueno, gracias. A mí, de verdad, se me hace tan... Imagínate que tú eres Jennifer López, y te están todo el día cuestionando tu relación y que si estás, que si no. No, ha de ser molestísimo, güey. Molestísimo. O sea, ser famoso a ese nivel y que te estén todo el día ahí tratando de meterse en tus cosas debe de ser zurrante.
Sí, a mi muy humilde nivel me andan divorciando de Sofía cada mes.
Exacto, exacto. Pero bueno, hoy te mandaron saludos varios pasajeros del avión, ¿eh? De veras.
No sé si quiero que me
digan
más.
Casi todo business class te mandó saludos.
Pues qué amables. ¿En buena onda o en...? Ya, dígame,
no,
pendejo, de
no,
que deje de apoyar a la 4T, porque como ibas en primera clase en el vuelo, pues ya me imagino
fíjate
la
que
percepción.
Sí oí la expresión cabeza de pañal varias veces. Sí.
Chairo, ¿alguien? ¿No?
No, Chairo no. No. Y no se refieren a ti con cabeza de pañal.
No, evidentemente no, me queda claro. Pero bueno, también esta fuente que habló del matrimonio de Bennifer dijo... La idea de que Ben piensa que Jennifer es demasiado famosa y que Ben no sabía en qué se estaba metiendo con la atención sobre su matrimonio, simplemente no es cierta.
Ah, ¿es bueno, demasiado pues famosa? O es sea, él considera que podría ser tantito menos famosa y estaría más contento.
Pues es lo que decías, que cuando las personalidades así de famosas pues tienen que aguantar o que se metan en su vida privada.
Debe de ser muy molesto. O sea, porque ahí sí te están buscando una bola de zánganos del periodo.
Por todo el planeta.
¿Táculo? Por todos lados, a donde
no
vayas.
Descanso en ningún lado.
O sea, te puedes ir al país más remoto del mundo.
A Bután. Y ahí los van a reconocer.
Alguien va a decir, ahí está Jennifer López, güey. Sí. Sí. Qué molesto, güey.
Sí, pobrecitos, por ese lado. Pero bueno.
Aunque, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas del actor Kevin Bacon?
Que se joden.
¿Te acuerdas de Kevin? Sí, eso sí.
Kevin Bacon, un actor muy famoso en los 80s y 90s. Sí, me acuerdo de él.
Hizo hace poco el experimento, se puso unas barbas y una peluca y salió a la calle a ser una persona normal.
¿En Estados Unidos?
Y, sí, y dice que como a los 3 días del experimento dijo, no, ni madres, güey, está muchísimo mejor ser famoso, muchísimo mejor. O sea, pues sí, güey, te tratan bien en todos lados, te abren la puerta, señor, ve, compásele, aquí está su mesa. Pues sí, y así como nada más como cualquier hijo de vecino, pues no le gustó, güey.
Bueno, por otro lado, bueno, ya no nos da tiempo, les iba a poner una declaración donde Adrián Marcelo se burla de la academia, porque dice que, bueno, no, en realidad sí tuvieron más rating en La Casa de los Famosos, y dijo que no lo vio, a la academia no. Bueno, ya pon al güey este.
Que no lo vio ni su ch...
Pues, no, 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 dijo eso, pero casi.
Pobrecillo, ¿sabes?
Multimedio,
los que van a concursar en la academia, nomás sus familiares los vieron.
Sí, no. O sea, no, no es que no digo
no
que
es
ni...
No es todo verdad, ¿eh?
Que ni su chica, solamente su chica los vio. Eso es lo que dijo.
No ni, sino que solo su.
Solo su, exacto.
Y bueno, el top ten se llama... Cosas que puedes decir de una máquina expendedora.
Pero no de tu pareja.
Y esta es la número. ¿Qué es esto? Cosas que puedes,
cosas
decir, de
que puedes decir de una máquina expendedora. Pero no de tu pareja.
¡Ay, se me quedó atorado el paquete!
¡Ya me lo aplastó todo! ¡Ya le dio en la madre! Se quedó atorado el paquete.
Pasan y pasan los años y las máquinas expendedoras siguen fallando. Siempre sigue siendo una lata, de pronto se te queda ahí.
¿Y sabes qué es terrible? Acá,
se roba tu lana.
¿Sabes qué es terrible? Que además, yo por ahí leí una estadística de cuántas muertes causan las máquinas expendedoras al año y son muchísimas.
¿Por
porque
qué?
Se atoran las cosas y la gente las empieza a empujar. Y hay gente que las empuja tan duro que se les viene encima la máquina y los aplasta. Y no son poquitos, ¿eh? Las muertes por aplastamiento de caja expendedora son muy comunes.
Ya ven, información que cura. A lo mejor después de escuchar esto en La Corneta, muchas personas salvarán la vida al no tratar desesperadamente
no
de sacar unos pingüinos.
O unos pingüinos y te, imagínate morir por unos pingüinos, güey. O sea, realmente tienes muchos pingüinos. No, o sea, no vale, la, no vale la vida.
Todo, no, no lo vale.
Sí, pero no, no, así como para que te aplaste una máquina expendedora para sacar los pinches pingüinos, pues no, ¿no? No es la onda.
Pero no los pinches, güey, son re buenos, la verdad.
No, son deliciosos. Bueno, y pregúntale a los dueños de la fábrica de los pingüinos qué
no,
tan deliciosos
de tener un
cariño
son. Espectacular. Vamos a la número. Cosas que puedes decir de una máquina expendedora, pero no de tu pareja. El té de Deo es el más pedido de todos.
Ok. Ok. Y después está... ¿Cómo era?
Me gusta más el té de Joguango.
¿El chico en el monte?
¿Cuál?
El té de Joguango.
El té recogido en el té, monte.
Sí, el té recogido en el monte por el chico.
Té de, el té de ramo blanco. Uf.
En la garganta. Es buenísimo.
Cae muy bien.
Es porque se cae
va a ser
muy
gárgaras.
Bien, sí. El té de ramo. Bueno, dejemos los tés en paz y vámonos a la que sigue, que es la número
8.
Cosas que puedes decir de una
cosas
máquina expendedora.
Cosas que puedes decir de una máquina expendedora. ¡Chale! El squirt me salió caliente.
Pues.
Pues,
sí.
Pues miren, que yo sepa, siempre es tibio, por lo menos. Si sale frío, preocúpense.
El squirt está helado.
No, no.
¿Qué está pasando?
No. Eso
es imposible,
pasando,
eso es fisiológicamente.
No puede ser.
No, no puede ser. Sí, vale, no, vamos no. A la que sigue.
Sería
la número
7.
Cosas que puedes decir de una máquina expendedora, pero no de tu pareja. Ah, hasta mi abuelito conoce la maña para sacarle lo que quieras. Que puede ser peor, pero ahí la
no
dejamos.
No traten de robarse las cosas. Tienen un mecanismo ahí para que no puedas meter la mano. No lo intenten. Hay gente que también se queda atorada en las máquinas expendedoras. No lo hagan. Cuidado.
Fíjate que yo en mis épocas de gran pobreza, que fueron varios años, y llegué a extremos de... Veía una máquina expendedora y iba a ver si alguien se le había olvidado el cambio ahí. ¿Dónde sale?
Algo, lo que fuera. Pues,
y una vez me encontré 2 pesos, imagínate, valió la pena.
Perfecto.
El esfuerzo, 2 pesitos.
¿Cuánto tiempo buscaste antes de encontrar 2 pesos?
No, yo creo que le metí el dedo como a 100 máquinas, güey, en la ranura.
Ok. Métele el dedo a ver si sale dinero. Ok. Bueno.
Hay más. Vamos. Esta es la número
6.
Cosas que puedes decir de la máquina expendedora, pero no de tu pareja. ¡Otra vez está toda pringada y tapada la ranura!
Métele el dedo.
Es difícil, ¿no? Cuando no la puede, que no la puedes meter, o sea, que no entra de plano, la tienes que empujar la moneda y nada más, ¿no? Porque está toda sucia la ranura.
Ay, otra vez se quedó con mi dinero y ni me dio nada.
¡Muévela para que te dé lo que buscas! No, que no muevan la máquina. Es peligroso. ¡Se me atoró el dedo!
Con el chicloso. ¿Qué más? ¿Qué número sigue?
¿Cinco?
Esto es terrible.
Muy bonito, güey. Cosas que puedes decir de la máquina expendedora, pero no de tu pareja. Mira, esta ofrece el cajetoso en 10 pesos. Chale.
Ofrece el cajetoso.
Ofrece el cajetoso en 10 pesos, güey.
No sé si lo quiero. Es que
el cajetoso. Ni gratis, güey. No sé si el cajetoso. No sé si se antoje.
Seguimos ahora con la número
4.
Lo que es un hecho es que Carlos V tenía relleno cajetoso, igual que todos, igual que todo mundo. Así era Carlos V, el rey.
Cosas que puedes decir de una máquina expendedora, pero no de tu pareja. O sea, sí, sin dinero, nomás toqué el botón arriba de la ranura, se prendió y se le salió el chocolate.
¡Wow! Mi favorito es el de la esquina. Okay. Está bien.
Y ahora la número
3.
Número 3, cosas que puedes decir de la máquina expendedora, pero no de tu pareja. Bien raro, ¿eh? Cada semana viene y le mete mano el de mantenimiento. O sea.
Ah, pues con razón está también aceitada, en gran funcionamiento.
Pero fíjate que es un momento alegre en la vida cuando llegas, o sea, no sé, cuando íbamos a la estación, por ejemplo, que ir a la máquina por unos cacahuates o algo, es un momento bonito. Además es un momento godín, dejar de trabajar tantito para irte a hacer a la máquina.
Para ir a sacarle sus pepitas.
Y ahí medio platicas y tantito y comes unas papitas. O sea, tiene lo suyo ir a la máquina expendedora. La verdad.
Sí, lo hacíamos muy seguido con Pulpomo, ¿no? De repente en el corte comercial.
Vamos a la maquinita.
Vamos a la maquinita. A ver qué hay.
Exacto.
Ahora la número
2.
Cosas que puedes decir de una máquina expendedora, pero no de tu pareja. Híjole, es que no sé dónde picarle para que me dé lo que quiero.
Pues pícale a todo.
Lo que realmente
tú pícale a todo, a ver qué sale. Tú pícale a todo, a ver qué sale.
Y finalmente la número
1.
Cosas que puedes decir de una máquina expendedora, pero no de tu pareja. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo tengo que batallar para sacarle los cacahuates? Pero es lo que más me gusta. ¿Alguien quiere realmente sacarle los cacahuates? ¿Ese es el objetivo? ¿Sacarle los cacahuates?
O sea, no. Ese no siento yo que sea el objetivo.
¿Cuál es el objetivo?
Es una consecuencia, ¿no? Es un efecto secundario.
Es una cosa que sucede porque estás en pos de otra cosa. No, pero no sé.
Es una víctima colateral.
Sí, es una víctima colateral, en efecto. Qué feo.
El encacaguatado.
Qué feo que sean así. Hijo, bueno. El encacaguatado. Esto se acabó, ¿eh? Por cierto, se acabó lo que se vendía. Ya estuvo bueno. Gracias por su atención al presente programa.
Sí,
es un
de
gusto
verdad, qué lindo, ¿eh? Qué amables, qué buena onda, la verdad. Nos da mucho gusto. Y por cierto, a partir del viernes vamos a estar haciendo una transmisión especial en Imagen Televisión con lo mejor de los Juegos Olímpicos. Ahí los esperamos. Es. Pero hoy apenas
Javier Carrillo, Eduardo Villagaray, José Fagú.
Pablo,
Dije Javier Carrillo, Pablo Carrillo, perdón, es que estaba yo con Javier Alarcón Pompiluki. Pablo Carrillo.
Pablo Alarcón,
Javier Carrillo, Josefa San Cristóbal.
En esta ocasión no está. Y el Estaca Videgaray.
Y Eduardo Gut. Va a estar bueno.
Sí, ahí los esperamos, pero también estaremos el día de hoy. Y por cierto, una vez más, gracias por el gran rating que le están dando a ¿Qué Importa? En las últimas noches.
Gracias.
Estamos muy sorprendidos y muy agradecidos.
Gracias.
Con ustedes. Los esperamos hoy en punto de las 11 de la noche, un poquito después de las 11, como a las 11:05, cuando acaba el noticiero del gran Ciro Gómez Leiva. Ahí entrará ese horrible programa que hacemos en la tele llamado ¿Qué Importa?
Y gracias, hoy estrenamos en Amazon Music, ¿verdad, mi querido nuevo?
¡Sí!
¿Qué estrenamos el día de hoy?
Estrenamos
con el gurú. Picasso.
Claro.
Uy, un capitulazo de la corneta para todos aquellos que quieren tener feliz a su pareja. ¿Cómo le pusiste al episodio?
Vuelve las locas con la corneta.
Vuelve las locas con el señor Picasso, un hombre que se dedicó a escribir un libro que habla de satisfacer a las mujeres en todos los aspectos, en el sexual. Vuelve las locas, se llama.
¿Cómo satisfacer siempre a cualquier mujer y que siempre quiera más?
Y la verdad es que estuvo muy interesante la plática. Hablamos de todo, o sea, desde la relación afectiva hasta las pláticas en el ligue, hasta el fracafraca, el mambo salvaje y las cuestiones que uno debe de hacer en la cama para dejarla satisfecha y pidiendo más.
Y que siempre quiera que no más. Se lo pierdan. Vuelve las locas con la corneta, el nuevo episodio de la corneta extendida. Creo que les va a convenir escucharlo. Aprendimos, sin duda, aprenderán.
Sin duda. Y
pues ellas van a estar más felices, más contentas.
Toca, y juega también, y aprende.
Y también si usted es mujer, escúchela para darse idea de si lo está haciendo bien, si le está echando
ganas. Y además darse idea de cómo encauzar a su pareja, a su hombre, a que haga las cosas que usted quiere que haga. O sea, que le dé por su lado, no, que le dé como a usted le gusta. Exacto. Que le dé todo lo que bien usted dicho. Requiere.
Bueno, damas y caballeros, pues entonces ya con esto les decimos abur.
Sí, nos vemos después. En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.